estas situaciones, pese a que también este informe de Contraloría abarca parte de la administración de Carolina Corti. Escuchemos también las declaraciones de la alcaldesa.
Aquí hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior. Hacemos un llamado que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público persigan con rigor cuáles son las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, con rectitud y honradez.
Dos informes de la Contraloría tienen que ver con la Dirección de Arquitectura Regional del Ministerio de Obras Públicas, donde se habla de los procesos de demoliciones. Es en este sentido donde se presentan varias irregularidades, como por ejemplo que hay demoliciones que no fueron realizadas, demoliciones que finalmente fueron solo retiro de escombros. Lo cierto es que son diversas las cifras que finalmente son dineros que se gastaron por sobre lo que eran las otras ofertas que se presentaron en estas licitaciones, y finalmente esto también constituye materia investigativa, donde también se ha instruido que se entreguen los antecedentes correspondientes a la Contraloría General de la República. El próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, también tuvo palabras con respecto a este proceso de reconstrucción, donde él aseguraba que el próximo gobierno va a ir hasta las últimas instancias para perseguir a los responsables de estas irregularidades.
Nosotros vamos a hacernos parte de esta investigación en lo que nos corresponde y vamos a llegar a las últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos y, bueno, para empujar la reconstrucción que todavía está pendiente.
Lo cierto es que a raíz de esta información, todos los antecedentes fueron remitidos por parte de la Contraloría al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que se tomen las acciones correspondientes en este tema que sin duda va a marcar el último mes de gobierno de Gabriel Boric en Néstor Tomás.
Gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de H. Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Telvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Cinco sujetos protagonizaron un violento robo en una conocida tienda en el mall Plaza Trébol en Concepción. Un botín millonario en el que amenazaron con armas de fuego a los guardias.
El municipio de Concepción clausuró una exposición en el punto de cultura y ordenó un sumario por la autorización de una muestra con juguetes sexuales, pastillas, lubricantes y muñecos infantiles.
150 funcionarios serán notificados de su desvinculación en los próximos días en la Municipalidad de Puerto Montt respecto del caso de las licencias médicas.
Con el oficialismo a solo semanas de convertirse en oposición, el progresismo enfrenta un desafío clave: definir quién conducirá al sector en los próximos 4 años.
Se aproxima una nueva alza en las cuentas de la luz. La SEC anunció la reliquidación del valor agregado de distribución congelado por 43 meses, el que comenzará a cobrarse desde el 1 de abril próximo.
Cerca de 25 millones de pesos en marihuana fue incautada por la PDI en la región de Los Ríos. Según la policía, la droga iba a ser comercializada en la noche valdiviana.
Cerca de 2.000 millones de pesos en irregularidades presenta el proceso de respuesta y reconstrucción ante el mega incendio de la región de Valparaíso, según da cuenta 5 informes de la Contraloría.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente, 20 horas, 4 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Estío present Radio
Grama. ¡Más que un grifo!
Es importante.
importante que para la revisión de noticias podamos estar conectados con ustedes, los auditores de la radio. Para ello, nuestros canales de comunicación están atentos para que nos puedas contactar. Nuestro WhatsApp, el +56 642 2171 80. Ahí nos puedes compartir audios, videos y fotografías de lo que esté ocurriendo en tu sector. Además, nuestro teléfono fijo, el 642-2171-80, está completamente habilitado para que nos llames y podamos contactarnos en vivo.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Atención a lo siguiente. En San Pablo, hasta este sábado, habrá corte de total de camino en el puente Penco, ruta U-246 Guailí, el mirador Pucopío, comuna de San Pablo. Se explicó que durante el corte se encontrarán operativos para el tránsito las rutas alternativas en la ruta U-250, sector Cancha Larga Huitrapulli, que conecta con la ruta U-222 Panguimapu-Pu-Yau-Yau. Saeza confirmó que las condiciones climáticas registradas este martes fueron las responsables de la falla en el suministro de miles de clientes en la zona poniente de Osorno y localidades rurales de San Juan de la Costa. Así lo reportaron vecinos.
Muy buenos días, estimado. Quería informarle que arriba en Quinto Centenario no hay luz, se cortó la luz.
También la luz llega y se va, la luz. Eso quería comunicar. Si llega la luz, esto.
En concreto, desde la eléctrica Saeza explicaron que la situación logró ser subsanada. Las brigadas de la firma trabajaron en terreno habilitando el servicio y pidieron a la ciudadanía informar sobre complicaciones, recordando que existe el botón Estoy sin luz disponible en la web o aplicación de la empresa. Se recordó además que está habilitada la línea telefónica gratuita 800-600-801 para clientes de Saeza y 800-600-804 para clientes de Luz Osorno.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
La Municipalidad de Osorno confirmó que el cierre de la Feria Libre de Rahue se extenderá hasta este miércoles debido a la ejecución de trabajos de limpieza profunda y mejoramiento del recinto, los que fueron acordados con los propios locatarios y solicitados por la autoridad sanitaria. Los detalles con Priscila Rupayán.
Desde el municipio explicaron que la decisión responde al mal estado general de la feria, lo que hizo necesario intervenir de manera integral los espacios, retirando residuos acumulados por años y mejorando las condiciones sanitarias y de infraestructura del lugar. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, señaló que se trata de una limpieza de gran magnitud inédita en el recinto.
Era absolutamente necesario entrar en una limpieza profunda, lo que es la feria Rahue, que está bastante mal traída. Por lo tanto, hemos concordado con los locatarios, cerrarla un par de días y poder hacer una limpieza a fondo. Yo hoy día tengo una gran cantidad de personas, ¿cierto?, trabajando ahí, limpiando, ¿cierto?, con manguera, con agua, con detergente, todos los espacios, ¿cierto?, de tal forma que quede absolutamente limpia la feria como corresponde. También estamos viendo la posibilidad, ya comenzamos hoy día a pintar algunas cosas que estaban también bastante feitas.
La autoridad agregó que junto a la limpieza en la que se reunió 7 camiones de basura, se iniciaron trabajos de pintura para mejorar la imagen del recinto, lo que motivó la extensión del cierre.
La gente que trabaja ahí se sienta cómoda, se sienta a gusto, que esté, ¿cierto?, en un lugar digno, y que la gente que va a comprar el producto, que vea que es una feria que está ordenada, que está limpia y que da seguridad en la adquisición de productos comestibles. Voy a tener unos 3 días más, Matías, porque la verdad es que nos gustaría pintar mucho más. Vamos a pintar algunas cositas, Matías, que estamos tratando de hacerlo. Fui para allá y precisamente incorporé más gente a la parte de pintura, porque esto tiene que estar listo y no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Pero en la parte de limpieza sí, ya se logró el 100% de esto, limpiar todos los locales. Sacamos más de 7 camionadas de basura.
Bertín precisó que esta intervención responde tanto a una preocupación municipal como observaciones realizadas por la autoridad sanitaria, descartando que exista una clausura o sanción en curso.
tenemos que llegar a un acuerdo, ¿cierto?, con los queseros, fundamentalmente con los fruteros, para ver cómo hacemos algún tipo de arreglo para que esta visión que queremos darle a la feria, ¿cierto?, sea permanente y no sea solamente por unos días. Es un todo. Mira, nosotros como municipio nos dimos cuenta hace tiempo que esto está en muy mal estado y veníamos conversando con los locatarios, ellos también accedieron, ¿cierto?, también concuerdan que todavía hay que hacer una limpieza a fondo. También la autoridad, ¿cierto?, sanitaria está preocupada de esto, nos ha manifestado en varias oportunidades, ¿cierto?, que tenemos que hacer este trabajo. Pero como te digo, yo creo que es primera vez que se hace un trabajo de esta magnitud. Tuviéramos que hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer de aquí a 2 o 3 meses más.
Desde el municipio aseguraron que no habrá afectación económica para los locatarios, ya que el cierre fue avisado con anticipación y que este miércoles la feria retomará su funcionamiento normal, junto con un proceso de reordenamiento de los puestos al interior del recinto. Bio Bio, la radio.
A esta hora, Radio Grana.
El exministro de Salud, Enrique París, respaldó la idea de concesionar el futuro Centro Oncológico Regional, considerando la larga espera que ha significado conseguir recursos para su desarrollo. Recordemos que, desde la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, presentaron esta propuesta a la encargada de la cartera sanitaria, Jimena Aguilera, ante la falta de financiamiento para iniciar con el proceso de diseño, lo que causó rechazo por parte del senador Fidel Espinosa. En esa línea, el exministro del ramo, Enrique París, ejemplificó la situación con el proyecto del Hospital del Salvador, advirtiendo que el actual gobierno impidió la construcción por no querer concesionar.
Yo creo que se pueden concesionar los hospitales. Lo importante es que la concesión de los hospitales o el contrato que se firme con la concesionaria esté bien hecho y que no sea un contrato que le permita hacer a la concesionaria lo que quiera. El problema no está en la concesión, el problema está en hacer el contrato. Imagínense que el Hospital del Salvador lleva, creo que, 15 años esperando terminar en Santiago. ¿Por qué? Porque ideológicamente están en contra de las concesiones, como lo hizo el presidente Lagos, entregar a la gente que pueda construir, que lo construya bien, pero exigirles que cumplan bien con lo que están construyendo.
Cuando se planteó esta posibilidad desde el Servicio de Salud del Reloncaví, manifestaron estar abiertos a desarrollarlo de esa manera, si así lo decidía el Ministerio, pero hasta la fecha no existe novedades del proyecto sobre una eventual concesión o financiamiento que permita diseñar y construir el Centro Oncológico Regional. Desde el 14 de febrero, los municipios con funcionarios involucrados en los casos del mal uso de licencias médicas podrán comenzar a notificar desvinculaciones tras el término de la veda de Contraloría post elecciones presidenciales. En Puerto Montt serán alrededor de 150 los trabajadores afectados con esta medida y en Osorno 26. Recordemos que, en la capital regional, en noviembre fueron notificados 56 funcionarios sobre sus desvinculaciones, pero la medida debió revertirse, dado que Contraloría precisó que no podía ejecutarse esta acción durante periodo electoral, solo hasta 2 meses después de las últimas votaciones, que, en este caso, fueron el 14 de diciembre. Ahora que está por cumplirse dicho plazo, los municipios comienzan a preparar el cumplimiento de la aplicación de la sanción más alta posible a quienes mal utilizaron licencias médicas. En el caso de Puerto Montt, el alcalde, Rodrigo Wenray, aseguró que 150 funcionarios serán notificados sobre su desvinculación.
Hoy en día tengamos gran parte de esos sumarios ya terminados, pero lamentablemente fue dictada una veda por parte de Contraloría, lo que nos impedía justamente notificar esas destituciones. Así que a partir del 14 de febrero se van a iniciar justamente las notificaciones. Yo creo que vamos a ser la municipalidad en Chile que más destituciones vamos a tener. Van a ser cerca de 150 producto de estos casos.
Mientras que en Osorno, el jefe comunal, Jaime Bertín, indicó que 113 funcionarios recibieron algún tipo de medida y 26 serán notificados sobre sus despidos desde marzo.
a la fecha llevamos, metes tú, 113 casos que se resultaron, metes tú, con algún tipo de amonestación, multas y ese tipo de cosas, y suspensión de trabajo, cosas por el estilo, ¿ya? E incluso metes tú también que salió una opción. 113 casos aproximadamente ya hemos resuelto en esa línea. Por otro lado, metes tú, tenemos los que han salido, metes tú, ya con un poco más dura la cosa, que son los de institución. Llevamos 26 casos, metes tú, que están con orden de institución, que nos han notificado producto, metes tú, de que estamos en proceso de ley.
El alcalde de Palena, Julio Delgado, explicó que en su municipio los sumarios están en etapa conclusiva.
En este momento nos encontramos en la etapa conclusiva, es decir, ya se hicieron todas las diligencias, se hicieron todas las entrevistas, el sumario todavía está en etapa de tramitación y yo espero tener prontamente definido ya, una vez que la fiscal a cargo me entregue el sumario, poder proceder al término, digamos, y ya esta resolución. Pero por el momento el sumario aún está en tramitación, ya está para la etapa final. No se descarta, por supuesto, no se descartan vinculaciones y es un tema que hay que evaluar.
Estos tres municipios son parte de las cinco instituciones que figuran entre las que más casos identificó Contraloría respecto del mal uso de licencias médicas en la región. En esa línea, en primer lugar, está la Municipalidad de Puerto Montt con 483 casos. Le sigue Osorno con 199, luego Futaleufú con 180, más abajo está Palena con 136 y en quinto lugar está la Corporación Municipal de Castro con 123. Esta cantidad de trabajadores en la Casa Edil de Puerto Montt representa el 5% del total, similar al escenario de Osorno, mientras que en Palena la situación es mucho más preocupante, puesto que significa aproximadamente el 65% de sus funcionarios municipales. La radio también contactó al alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, pero estaba en Consejo Municipal, mientras que desde la Corporación Municipal de Castro no contestaron.
En Radiograma, todas las voces.
Un avance relevante en materia de prevención del consumo de alcohol registra la región de Los Lagos, según informó Senda, donde 12 municipios ya cuentan con ordenanzas de alcohol vigentes, mientras otras 9 comunas están en proceso de elaboración. La directora regional del organismo, Maritza Canobra, destacó que durante años solo 7 de las 30 comunas de la región contaban con este instrumento, situación que comenzó a revertirse tras un trabajo directo con los municipios.
Creemos que el año 2025 fue un año de avance. Lo que nos pasó finalmente en la región es que por muchos años, por mucho tiempo, la región tuvo solo 7 de sus 30 comunas con ordenanzas de alcohol, por mucho tiempo. Y la verdad es que en un trabajo decidido a través de los equipos Senda Previene, en un contacto directo con los municipios, con sus equipos, logramos que este número se ampliara. Terminamos el año 2025 con 12 municipios con ordenanzas de alcohol vigentes.
Canobra explicó que la elaboración de estas ordenanzas no es sencilla, ya que implica debate comunitario y tensiones locales, pero subrayó que este proceso permite generar acuerdos sobre cómo regular la venta y consumo de alcohol en los territorios.
Se generan muchas tensiones en los municipios cuando se discute sobre la ordenanza de alcoholes, pero la verdad es que yo creo que primero destacar que solo el hecho de iniciar esta discusión, este debate con la comunidad, con los actores de la economía local, es también un tremendo ejercicio para que todas las personas vayan primero tomando conciencia de la situación en la que están, rayando la cancha y poniéndose de acuerdo. Si las ordenanzas también tienen que ver con ponerse de acuerdo. Y por lo tanto, estamos muy contentos de haber terminado el 2025 con 12 municipios con ordenanza de alcohol vigente.
Desde Senda proyectan que a mediados de este año la región podría alcanzar al menos 20 comunas con ordenanza vigente, consolidando este instrumento como una herramienta complementaria para la fiscalización y la convivencia barrial. En el caso de la provincia de Osorno, La directora regional detalló que Osorno y San Juan de la Costa ya cuentan con ordenanzas de alcohol aprobadas durante 2025, mientras que San Pablo, Purranque y Río Negro avanzan en su elaboración. Además, este año se iniciará un trabajo formal con Puerto Octay, pese a no contar con equipo Senda Previene.
Es que estamos bien contentos porque la provincia de Osorno yo creo que ha sido uno de los territorios donde se ha dado de una manera muy virtuosa también esta posibilidad de trabajar y de entender que instrumentos como la ordenanza de alcoholes es una contribución importante a una vida de barrio, a una vida de familia y de personas con mayor bienestar.
Canobra recordó que este avance se vincula con un problema estructural, considerando que 27 de las 30 comunas de la región superan el límite legal de patentes de alcohol, situación que se arrastra desde la modificación a la ley en 2004. En ese contexto, las ordenanzas permiten a los municipios establecer nuevas reglas como zonificaciones, restricción de horarios, regulación de publicidad, limitaciones en eventos masivos y prohibiciones en espacios educativos y deportivos.
Escuchas Radiograma.
El gobernador Alejandro Santana descartó liderar una mesa de trabajo para dar solución a los problemas de la ruta entre Cochamó y Puelo, indicando que son competencias del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, dijo que están disponibles desde la institución para colaborar en algún proyecto. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Por 6 horas se desarrolló un corte de la ruta que une Cochamó con Puelo por vecinos que se manifestaron disconformes con la reunión que sostuvieron en Vialidad con representantes del MOP, el alcalde de Cochamó, el GORE y el CORE. Primero apelaron a que el gobierno central le quedan pocas semanas de vigencia, por lo que no confían en los compromisos que puedan adscribir. Por ello emitieron un comunicado donde solicitaron que se entregue información clara sobre el proyecto para pavimentar el tramo de la vía donde no hay obras desde el puente Pucheguín hasta el puente Cascajal número 3 y además de un mantenimiento eficiente de la vía. Pero además, el vecino de Cochamó que participó de la manifestación, Pablo Marín, sostuvo que necesitaban que el gobernador regional, Alejandro Santana, lidere una mesa de trabajo al respecto.
Son las mismas respuestas de siempre. Hoy día nosotros necesitamos algo concreto. Y algo concreto es iniciar una mesa de trabajo liderada por el gobernador de turno para que así se comience a trabajar de lleno y cuando asuma ya la nueva administración empezar a trabajar en los proyectos pendientes, sobre todo pensando en la conectividad de la comuna Cochamó. Desde el gobierno regional también se financian la mantención y la contratación de las globales por parte de Vialidad, así que también cumple un rol importante el gobierno regional en la fiscalización.
Sobre lo último, fue descartado de forma contundente por el gobernador regional Alejandro Santana.
Nosotros como gobierno regional, dentro de los recursos PESCE, ¿cierto?, estamos en condiciones de evaluar alguna opción de colaboración. Pero eso requiere de un proyecto serio y de una propuesta del Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad, y eso hoy día no existe. En consecuencia, liderar una mesa de trabajo donde la competencia técnica y principalmente el compromiso político es del Ministerio de Obras Públicas, yo no me puedo hacer cargo de la responsabilidad y del compromiso del Ministerio de Obras Públicas.
Recordemos que la reunión de Vialidad se comprometió que una empresa se encargará de forma exclusiva la mantención de los caminos en Cochamó, lo que será licitado en abril. Además, se instalarán más medidas de seguridad antes de finales de marzo y se buscará con premura los recursos para pavimentar el segundo tramo de la ruta hacia Puelo, trabajos que podrían iniciar en 2028.
Todas las noticias, Radiograma.
Se realizó la entrega oficial de terreno para el inicio de las obras de mejoramiento integral de la escuela Efraín Campana Silva en Osorno, proyecto que considera una inversión de 275 millones de pesos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP. La iniciativa busca mejorar las condiciones de infraestructura y seguridad del establecimiento con trabajos que contemplan el mejoramiento de fachadas, recambio de ventanas, puertas y mamparas, pintura interior revestimiento de pisos y reparación de cubiertas, entre otras obras complementarias, y que fueron adjudicados a la empresa Adolfo Loaiza. Desde la comunidad educativa valoraron el inicio del proyecto, destacando que permitirá contar con espacios más dignos y adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje tras un trabajo conjunto entre el establecimiento, el DAEM y el municipio.
Bio Bio, cobertura total.
El panel técnico de concesiones determinó que la indemnización para la constructora a cargo del nuevo hospital de la Unión debe ser de poco más de 138 millones de pesos, a diferencia de los 49 mil millones que exige la empresa. Continúa la larga historia en torno a las obras del recinto asistencial por la seguidilla de dificultades que han ocurrido desde los hallazgos arqueológicos en diciembre del 2022. Este martes, el panel técnico de concesiones de obras públicas, un organismo asesor externo al gobierno, revisó la solicitud de indemnización presentada por la sociedad que, a cargo de la construcción de este y otros tres hospitales de Los Ríos y Los Lagos, que solicita cerca de 49 mil millones de pesos por los retrasos ocurridos en la obra de la Unión, asegurando que el rescate arqueológico no estaba contemplado en el inicio del contrato. Si bien el panel determinó que se debe indemnizar, el monto que proponen es bastante menor, alcanzando las 3.500 UF, es decir, cerca de 138 millones de pesos. El delegado presidencial Jorge Alvial indicó que el monto propuesto se ajusta a lo que planteaba la dirección de concesiones.
La postura que tenía la dirección de concesiones, el Ministerio de Obras Públicas, coincide con lo que el panel de expertos finalmente recomienda. Esto es información importante. Nosotros, si bien quedamos de una vez conocerla, dársela a conocer a la comunidad.
Pero la incertidumbre sigue, porque ahora, según el delegado, se debe iniciar una mesa de negociación entre concesiones del MOB y la empresa a cargo. De todas formas, el delegado asegura que los plazos del contrato están corriendo y si la empresa no reanuda con fuerza, se arriesga a multas por incumplimiento de contrato. Procesos burocráticos que siguen en desarrollo, mientras la comunidad de la Unión solo espera que de una vez por todas se concrete el nuevo hospital. La Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Osorno logró la detención de un hombre de 29 años de edad y de una mujer chilena de 28 años por el delito de receptación fragante en relación con la sustracción de especies desde un vehículo estacionado en el sector oriente de la ciudad. Según explicó la PDI, luego del proceso investigativo, se logró ubicar a la persona que estaba vendiendo algunas de las especies robadas, permitiendo, con una orden de entrada y registro, dar con otras especies producto de robos en la ciudad. Por ello, se recuperaron diversas especies y cajas con medicamentos ansiolíticos, teniendo un avalúo de las especies recuperadas cercano a los 8 millones de pesos. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En la provincia del Ranco, en La Unión, en estos momentos 13 grados, humedad que alcanza el 59% y vientos que llegan hasta los 14 kilómetros a la hora. Para este miércoles se espera una máxima de 15 grados para la capital del Ranco, llovizna durante gran parte del día y vientos que llegarán hasta los 14 kilómetros. Pasando por Toctay, en estos momentos 12 grados, para mañana miércoles se espera una máxima de 13 grados, lluvia durante gran parte de la jornada, a las 6 de la tarde por lo mínimo, humedad que alcanzará el 80% y vientos que llegarán hasta los 14 kilómetros a la hora. Finalmente para Osorno, en estos momentos 13 grados, para mañana miércoles se espera una máxima de 14 grados, llovizna durante gran parte de la tarde, humedad que alcanzará el 71% y vientos que llegarán hasta los 16 kilómetros a la hora.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5. Tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Hay trabajos que se mantienen en la ruta, sector San Pablo, kilómetro 905,5 hasta el kilómetro 898,8. Se producen acostamientos, no desvíos, se trabaja en la calzada de sur a norte. En la misma calzada se trabaja en el sector Puente Ragüe, en el kilómetro 930, también durante el día y la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423-414 o 652-423-415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente las 8 de la tarde y con 30 minutos, dejamos hasta aquí la tercera edición Radiograma Vespertino. Gracias por informarte junto a las noticias independientes de Radio Biobío. La invitación ahora es a que sigas en sintonía. En breve llega la actualización deportiva con Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Desde donde estés y en cualquier momento, puedes comunicarte con la radio. Nuestro WhatsApp más 56-642-2171-80.
Vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Provincial Osorno se sigue armando para buscar el ascenso a la Primera B. El cuadro sureño se llevó interesantes fichajes, entre ellos Daniel Retamal, arquero ex San Luis de Quillota, y Marcel Cortés, lateral con pasos por Deportes Melipilla y Lautaro de Buin. Asimismo, anunciaron la permanencia del goleador histórico del club, Diego Vilkevich, y experimentado defensa central, Gonzalo Lauler. Pues bien, hay más novedades, ya que se queda también en la institución del defensa central y lateral izquierdo, Luciano Meneses. Además, Esteban Antilef es el nuevo delantero de Provincial Osorno, tras su paso por Trasandino de los Andes y en Unión San Felipe. Ahora es un toro más para este 2026. Y después de 45 años, Osorno tiene el honor de ser anfitrión y organizador del gran evento familiar que en nuestra ciudad sería la Serie Primera infantil a desarrollarse desde hoy, 10 de febrero, hasta el 21. La entrada en la primera fase tendrá un valor de 3,000 pesos y se jugará en el Estadio Rubén Marcos. Para este miércoles 11 de febrero se disputarán distintos duelos. 16:30 horas, Universidad Peña Blanca versus Chillán, y a las 21 horas San Agustín versus Durán Deu. Además, para este miércoles a las 6 de la tarde se enfrentará Coyhaique versus Maipú, y a las 7:30 horas Los Ángeles versus Pichidegua, todo esto en el Estadio Rubén Marcos bajo el Campeonato Nacional Infantil Primera. Y para conocer qué pasa en el ámbito nacional e internacional, tomamos contacto con Diego Osorio.
Estamos muy atentos a la sesión del Tribunal de Disciplina por dos motivos. Primero, porque se conoció esta tarde que Everton solicita los puntos del partido que perdió ante Unión La Calera. Esto es correspondiente a la primera fecha porque, según Everton de Viña del Mar, el cuadro cementero colocó 6 extranjeros en cancha. Y si esto se comprueba, viola el artículo 31 de las bases de la Liga de Primera División, donde puede haber solo 5 extranjeros. Ahora bien, hay un los extranjeros son Nicolás Avellaneda, Rodrigo Cáceres, Kevin Méndez, Juan Manuel Requena, Francisco Pozzo y Axel Encina. Y este es el caso, fundamentalmente, porque fue juvenil de la formativa. Ahora bien, si se mantiene inscripto Axel Encina del fútbol formativo desde la temporada 2024, Unión La Calera está en todo lo legal. Si esto no ocurre, Everton ganará los puntos. Y lo que es peor para el cuadro cementero, porque Cobresal, que jugó ayer con Unión La Calera y perdió, también va a solicitar los puntos porque el técnico Chicotelo, Martín Chicotelo, realizó el mismo planteamiento con los mismos 6 extranjeros. Vamos a estar atentos a aquello porque este es un tema. El otro tiene que ver con la Universidad de Chile. Posible sanción. Recuerden ustedes los incidentes de la primera fecha ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. Una situación a la que hoy hizo referencia a su portero, Gabriel Castellón. Si esto puede llegar a desconcentrar, no jugar con público, esto dijo el guardameta azul.
No es que nos desconcentre, pero sí creo que nos afecta, porque yo desde que llegué me acostumbré a jugar estadio lleno. La verdad que la hinchada de la U arma una fiesta en el estadio, entonces obviamente sí nos va a afectar el tema de alguna sanción que pueda recaer. Ojalá sí no sea tan grave.
Con ese asterisco, Unión La Calera, el otro equipo puntero que ganó 6 puntos de 6 fue O'Higgins de Rancagua. Vamos a escuchar a Jimmy Martínez, porque Universidad Católica viene invicto. Si bien es cierto, empató, no jugando bien el primer partido con La Serena, y viene de ganarle a Deportes Concepción. Este jugador busca ser titular, cambió la cara el otro día cuando ingresó en el segundo tiempo en el Claro Arena, y se refiere justamente a esto. ¿Cómo cree, cómo prevé él que puede darse el torneo? ¿Va a haber un equipo que se corte como el año pasado con Coquimbo Unido, o será más parejo? Esto dijo el volante cruzado.
Siento que ha sido un arranque muy parejo en todos los equipos. Creo que va a ser un torneo en donde va a estar, si bien lo que hizo Coquimbo el año pasado, encuentro que es algo atípico, encuentro que va a ser muy, muy peleado para la parte alta de la tabla.
Y al cierre lo decíamos en titulares, 2 chilenos jugando hoy en la ATP 250 de Buenos Aires, tenis, y han ganado los 2. Alejandro Tabilo, si bien se le complica un poquito con Facundo Díaz Acosta, el argentino, en el primer set, 7-6 lo ganó en el tiebreak, 7-5, 6-3 lo ganó en el segundo. Lo de Tomás Barrio Vera fue increíble. Perdía 6-4 con Thiago Seibold-Will, el brasileño. Y además, escucha, en el segundo tiempo el brasileño ganaba 5-2 y tuvo 3 pelotas del partido, 3 match points. ¿Qué es lo que pasó? El partido lo dio vuelta Barrios Vera 6-5. ¿Y qué ocurrió? Seibold-Will se retiró por lesión. Lo ganó, pasó Barrios Vera. Así que vamos a ver qué ocurre. Mañana juega Tabilo nuevamente con Joao Fonseca, que es otro brasileño, que es el actual campeón de Buenos Aires.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Atención a todos los veranistas. Afirmen los quitasoles, atentos con el bloqueador y cuidado con agitar la toalla, porque este verano llegan las ofertas que salvan de Unimark, donde todos van a poder disfrutar su verano.
Pastas Carusi tradicionales 400 gramos, 2 por 1,650 pesos. Atún Nuestra Cocina, lomitos, variedad de 160 gramos, 1,190 pesos cada uno. Stock Pastas 443.700 unidades. Stock Atún 881.227 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
Tenemos un carnet de identidad a nombre de Onofre Miranda Bustamante. Por favor, retirar en oficinas de Radio Bio Bio. Carnet de identidad a nombre de Onofre Miranda Bustamante. Además, este viernes en calle Los Carreras se encontró una tarjeta nacional estudiantil enseñanza básica a nombre de Martina Huayque Almonacid. Favor retirar en horario de oficina en Avenida Manuel Rodríguez 741, tarjeta nacional estudiantil de enseñanza básica de Martina Huayque Almonacid. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Esperar
que a veces hace mal. Mira cómo estoy tranquila yo, aun cuando cruce el bosque con la ayuda del buen Dios, estando siempre atenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Bio está en el aire y en tu corazón.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Este San Valentín, no te arriesgues. En redfloral.cl conectamos tu amor con floristas locales de todo Chile. Compra online con seguimiento en tiempo real, notificaciones por WhatsApp y foco de entrega. Entra en redfloral.cl, el marketplace de florerías de Chile.
Oiga, compadre, ¿le paso un dato bueno? Ahora es cuando conviene construir o arreglar la casa, aprovechando el tiempo y antes que cambie el clima. Yo estuve en Covepa y su patio de la construcción está bien abastecido, con materiales de buena calidad y descuentos de temporada. Pase por su Covepa más cercano o entre a covepa.cl. Covepa es la mejor solución.
¡Eso es!
Noche 47 minutos, sigue la compañía, sigue la música y las informaciones aquí en la radio, siempre agradeciendo en este caso tu sintonía a través de los aires por la 106.5. Como no, saludamos con gran cariño, un abrazo a la provincia del Ranco que tiene varias festividades durante esta semanita, ya las vamos a dar a conocer, y como no, a la provincia de Osorno, San Pablo, Puyehue, San Juan de la Costa, Río Negro, Puerto Octay, Purranque. No se me queda ninguna, ¿cierto? ¿No? Las siete comunas de la Río Negro, San Pablo, todos los que nos sintonizan en la ruta a través de su de la señal radial y, cómo no, quienes tienen descargada la aplicación Radio Bio Bio, totalmente gratuita y descargable tanto por App Store o Play Store. Activa las notificaciones y ahí te enterarás de lo que pasa en Chile, en el mundo, en el plano local, deportivo, económico. Una muy buena aplicación y siempre un muy buen medio de comunicación es Radio Bio Bio.
We'll be right back.
concentrarse, enfocarse en una tarea en particular, desde lo más simple. Por ejemplo, las mujeres, cuando se están sacando los pelitos de la ceja con pinzas, ¿sacan la lengua para concentrarse mejor? O los hombres cuando... ¿Qué actividad? Cuando hacen los hombres, ¿qué actividad puede ser que se concentren mucho? ¿Sacar cuentas? Sí. ¡Tarán! Sacarse la pelusa del ombligo, dicen por acá. No. A ver, hay un tema científico que explica por qué sacamos la lengua cuando nos concentramos. Ya sea para hacer cosas manuales, como te mencionaba, una tarea monótona. Bueno, particularmente la actividad del área motora del cerebro se expande a zonas cercanas. Y a esto es lo que se le llama desbordamiento neuronal. Pasa que la parte del cerebro que controla las manos es vecina de la que mueve la lengua y la cara. Por eso di el ejemplo de las pinzas, por ejemplo. En tareas manuales que piden mucha concentración, cuando van en reversa, por ejemplo, en el auto, la activación neuronal puede desbordarse hasta la boca. Y ahí es cuando la lengua sale de metiche. ¿Por qué? Porque son vecinas. El cerebro, la parte del cerebro que controla las manos, es vecina con la que mueve la lengua y la cara. En la infancia, por ejemplo, se nota mucho cuando dibujamos, cuando pintamos, y en grandes ya empieza, a veces desaparece, a veces no, solo aprendemos a disimular. Pero esa es la razón científica de por qué sacamos la lengua cuando nos concentramos. Esto es porque nuestro cerebro pone atención, mucha atención a las cosas manuales. La actividad del área motora del cerebro se expande a zonas cercanas, y cómo pasa que la parte del cerebro que controla las manos es vecina de la que mueve la lengua y la cara. Por eso sacamos la lengua cuando nos concentramos. Y hablando de concentración, 4 minutitos y en breve ya la actualización de noticias con un nuevo informador.
Thank you. to be enough. I miss the way that you miss me now. You don't miss me anymore. I wish I had a time.